9 de la mañana.
Las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, pero menos de lo que se esperaba, ¿eh? No ha sido para tanto, porque los futuros llegaron a hablarnos de un recorte del 1,5%. Y bueno, tenemos números rojos en este miércoles santo, pero la caída en el caso del IBEX 35 está rondando el 0,3%. Vamos a ver si están todos los títulos cotizando. Estamos aguantando los 12.800 puntos. En Europa las caídas son superiores a las que estamos viendo en el IBEX 35, en una Europa que está mirando ya las acciones de ASML que venían en preapertura con una caída del 5%. ¿Qué cae dentro del IBEX 35? Grifols, Fluidra, Arcelor. Lo peor de la mañana, del amanecer de mercado en el IBEX 35. Los recortes superan el 1% y también caen más de un 1% Repsol en 9,86, Amadeus, Banco Sabadell en 2,46. Bueno, Sabadell cae un poquito menos de un 1% en positivo. Tenemos a Endesa, a Iberdrola y a Redeia, las compañías vinculadas a la electricidad. 1,3% sube Endesa a 25,40, Iberdrola en 15,35 con un rebote del 1,09%. Por lo tanto, números rojos en el amanecer del IBEX 35 que incluso se van esfumando, ¿eh? Ojo, 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 que cada vez caemos menos y lo mismo es remontada. Yo es que no quiero usar el término, como me decían mis compañeros de redacción, pero es que es inevitable ante este escenario. Venga, nos ponemos serios. El escenario en Europa teñido de rojo, Sandra.
Bueno, hay que dar expectativas de que es posible, ¿no?, la remontada, Laura. Todavía no ha comenzado a moverse ASML y me temo que en este caso va a ser con descensos significativos. Sí. De momento tenemos a los índices europeos subiendo, bajando. El del Eurostock 50 cae un punto porcentual, está en 4.917 puntos. Los recortes son del 0,7% en el CAC 40 parisino. Londres también abre con descensos, aunque son más moderados. El FT100 está bajando en torno al 0,3% y el recorte ronda el 0,6% tanto en la bolsa alemana como en la bolsa italiana.
Venga, nos vamos al mercado de deuda. ¿Qué está pasando con la rentabilidad de los bonos en Europa después de que la jornada de ayer, el Treasury americano, finalizase la jornada de martes con una rentabilidad del 4,31%? Relajándose un poquito, sigue subiendo el precio de los bonos americanos tras la debacle de la semana pasada y bajando la rentabilidad. Bueno, pues en Europa, esta mañana, rentabilidad del 10 años español. Sigue moderándose también, sube el precio de los bonos españoles, baja la rentabilidad al 3,20% y si me lo permiten voy a ver rápidamente dónde tenemos los bonos alemanes porque además tenemos colocación de deuda en principio por parte de los alemanes. Ojo, con un país al que también ponemos en foco, que es Francia, ¿eh? Y con las advertencias que ha dado su gobierno sobre los problemas drásticos de deuda y de déficit que tiene el país. Y la otra deuda que estamos vigilando es la italiana, con ese viaje de Giorgia Meloni mañana, quien se encontrará con Donald Trump. ¿Qué sucede con los bonos alemanes? Bueno, pues en la misma línea, ¿eh? Subida de precio y bajada de rentabilidades, el 10 años alemán por debajo del 2,5% en el 2,49.
Miramos también la evolución de los futuros. Los estadounidenses tenemos al del Dow Jones bajando 0,6%. Más está cayendo el del S&P 500, un 1,2%, y el que más, el Nasdaq, casi un 12%. Y ahí seguro que tiene que ver ese recorte importante que hemos visto en el mercado fuera de hora, en los títulos de Nvidia y también en los de Advanced Micro Devices, los dos con caídas en torno al 6-7% después de esas restricciones de las ventas de sus chips a China. Y los futuros europeos también los tenemos con caídas, el del Eurostock baja un 1,2% y el futuro del DAX retrocede en torno al 0,7%.
Tenemos suspendida SML, no sé si porque hay subasta de volatilidad, porque el título no marca cambio, estaba cayendo un 6,5% en las posiciones, así que vamos a ir vigilando la cotización, pero que sepan que si no les hablamos de ASML, tras decepcionar en pedidos en el primer trimestre y dibujar un panorama sombrío por los aranceles para el resto del año, es porque todavía no tenemos el cambio del título. Me dice Sandra Torrecillas,
sí,
que sí que lo tiene.
6,5. 6,5 está bajando,
vale,
ahora mismo.
Venga, pues ahí tenemos esa caída, el 6,5% en ASML, fuerte caída para los títulos de la compañía neerlandesa en una jornada en la que vuelve a brillar el oro, máximo histórico a las puertas de los $3,300. Algunas firmas ya miran a los $4,000 y los futuros están por encima, ¿eh? Así que el activo refugio por excelencia sigue funcionando en plena Semana Santa. Los mercados de divisas, pues en plena cuenta atrás para la reunión del Banco Central Europeo, el euro sube un 0,60% frente al dólar americano, $1.13.62. El mercado en negativo, de lo que menos cae en Europa, nuestro IBEX, el IBEX 35, gracias a las acciones de las compañías eléctricas. El panorama con muchas dudas por la guerra arancelaria y enseguida el detalle, los protagonistas.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. Te esperamos.
No sé si son curvas esto que estoy escuchando de fondo, porque hoy la jornada es de curvas, ¿eh? La renta variable.
Imagínese. Son goles, yo creo, Laura, ¿no?
¡Ah! Son goles. Madre mía, cómo tengo el oído. Eso sí, hombre, el silbato. Que ya no hablo de la remontada más. Que luego viene Roberto Moro de Alta Negocios, que es del Atleti. Y aún encima nos va a colgar el teléfono. Tenemos consultorio con Roberto Moro, ¿eh? A las 9:30 de la mañana. 687-050600 si quieren mandar una nota de voz audio de WhatsApp para preguntarle a Roberto Moro. Imagínense ustedes cuál es la bolsa que más está cayendo hasta ahora en Europa, no es el IBEX, es la bolsa de Ámsterdam, con una caída que supera ampliamente el 1% porque las acciones de ASML se están desplomando. Y es ahí, Sandra Torrecillas, donde tenemos la noticia en Europa hasta ahora.
Sí, son los títulos que más están sufriendo en estos primeros compases de sesión, con caídas ahora mismo. ASML cotiza también en el euro. Stoxx 50 se está dejando más de un 7%, están en 562 y recordamos que en los últimos 12 meses ASML lleva una bajada acumulada de alrededor del 34%. Lo que ha dicho en las últimas horas o minutos es que los pedidos del primer trimestre han sido peores de lo esperado, con una cifra de 3.900 millones de euros. La estimación era de casi 1.000 millones por encima, estaba en torno a los 4.900, y su consejero delegado, a pesar de que dice que este año va a ser un año de crecimiento y también el que viene, porque ha estado hablando con los clientes y así lo observa, sin embargo también advierte de que los aranceles nublan las perspectivas y esa incertidumbre es lo que está provocando esos descensos del 7% ahora mismo. Mantiene, por cierto, las ventas netas para este año, las previsiones, que se sitúen entre 30.000 y 35.000 millones de euros. Ahora está bajando un poquito menos. Bueno, vamos a volver al IBEX 35, a ver lo que sucede por aquí. Tenemos subidas para Endesa del 1,2%, Telefónica con repuntes del 1% y en torno a medio punto porcentual están subiendo los títulos de Iberdrola, los de Redella y los de Enagás. Y en el lado de los descensos, Grifols con una caída del 1,9% y ahora más o menos lo mismo, cerca de un 2% está bajando Fluidra y ArcelorMittal, por mencionar alguno de ellos. Nos vamos hasta el mercado continuo. Tenemos aquí a los títulos de Vocento con subidas superiores al 4% y miramos también la evolución de los títulos de Duro Felguera. que siguen sin moverse después de ese acuerdo al que ha llegado con la argelina Sonel Gaz. Memorando de entendimiento el que han firmado, resuelven de forma amistosa el litigio que tenían entre ellas, por lo que la empresa argelina le estaba reclamando a la empresa española 413 millones de euros. Al rescate sale China Power Engineering, que va a asumir la construcción de esa central eléctrica de Helfand, y que se van a retirar todas las demandas. Nos vamos hasta el Eurostoxx 50. Aquí tenemos esa caída que decíamos de ASML y recortes para la automovilística Stellantis, superiores al 3%, Infineon, hoy en general las firmas de tecnología, por esos resultados de ASML y también lo que hemos contado de NVIDIA y de Advanced Micro Devices, con esas restricciones a la venta de chips a China. Prosus con caídas del 2,3%. Las subidas para, este dato no está actualizado, aquí tenemos AB InBev, que sí lo está, con repuntes del 1,2%, Pernod Ricard con avances del 1%. Hemos conocido, por cierto, datos de ventas de Heineken, de la cervecera, que han batido previsiones. Ha sido un ligero repunte, pero es que se estaban esperando descensos. En el CAC 40 parisino tenemos a Carrefour también subiendo, a Orange con avances en torno al 1%, y además de los descensos de Stellantis tenemos al grupo Publicis y a ST Microelectronics, otra firma ligada con los semiconductores. Bolsa alemana, Sartorius, con una subida superior al 4%. Una Sartorius que es el proveedor de equipos farmacéuticos, que ha publicado unos resultados del primer trimestre que han superado ampliamente las expectativas, y de ahí esa subida cercana al 4%. Vamos a la bolsa italiana. Tenemos estos datos no están actualizados. Aquí tenemos a Telecom Italia, este sí lo está, con subidas del 2%, y terminamos en la bolsa londinense, donde a esta hora tenemos a los títulos del grupo Bund, ojo, con caídas superiores al 22%. No sé si este dato estará bien o no, pero eso es lo que nos marca de momento la pantalla, Laura.
Venga, pues vamos a comprobarlo enseguida y les vamos informando. Es un placer saludar a Manuel Rodríguez, del sector de fondos de renta fija en Avante. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Un placer estar aquí.
Bueno, un placer escucharle y entender cuál es su visión y su análisis de dónde tenemos que poner la mirada, porque en las últimas horas parece que se deja de lado el PIB de China y donde ponemos el foco es, claro, pues en los mensajes que ya empresas con mayúsculas, los gigantes, le van dando al mercado, ¿no? Porque al final es un daño real sobre la economía americana, más allá de todo el daño generado la semana pasada en el mercado de deuda de Estados Unidos.
Pues efectivamente, o sea, la sensación es que todo este tema de los aranceles, las políticas de Trump en este sentido, las dos últimas semanas, la verdad es que han levantado muchísimas ampollas, en el sentido de que Estados Unidos siempre ha sido un socio comercial confiable y la forma en que se están haciendo las cosas, obviamente está metiéndole mucha presión a Estados Unidos. Se habla de un momento como el de Liz Truss, que era la primera ministra de Reino Unido, que duró un mes, pero es verdad que tal y como se están haciendo las cosas, Estados Unidos está quedando en una situación complicada, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que más allá del impacto inicial de imponer los aranceles mucho más altos de lo que se esperaba, bueno, pues el anuncio luego de la pausa de 90 días y el estar abierto a negociar con muchos países, tenemos que ver cómo acaba eso, pero estos días, es verdad, como bien apuntabas, está habiendo en general presión en forma de venta de activos americanos y eso ha penalizado a los tipos de interés del Tesoro americano, que es algo que importa muchísimo a la administración Trump, que al final tiene un importe de deuda muy, muy importante y tiene que seguir financiando ese déficit fiscal mientras no se baje. Y luego el otro activo que se está viendo muy penalizado, más allá de las bolsas, es el dólar, que está cayendo con fuerza. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que buena parte del análisis ahora se centra en eso y son dos activos muy importantes, tanto el dólar como el bono del Tesoro americano, ¿no? Que han gozado de un estatus privilegiado y ese estatus ahora está un poco más en entredicho.
Claro, pero ¿usted cómo percibe esa realidad, ¿no?, en la que muchos de sus colegas profundizan en ocasiones sobre la guerra de divisas, el yuan chino intervenido y, en el fondo, aunque un dólar débil pues parece mostrar la salida de activos denominados en dólares, en el fondo es lo que Trump quiere, un dólar débil para que mejore su competitividad en la balanza comercial, a su vez un euro fuerte que no sé si le pone más difícil la decisión al Banco Central Europeo en las próximas horas, claro.
Bueno, yo creo que por el lado del Banco Central Europeo, desde luego, el mandato de inflación está razonablemente controlado. Tener un euro fuerte, de hecho, te beneficia en que no vas a importar inflación porque los activos externos no son tan altos y, claro. Y bueno, pues teniendo en cuenta que tienes un entorno incierto a nivel de crecimiento, debería de seguir la hoja de ruta, al menos ese es nuestro escenario central. Y con respecto al dólar y Estados Unidos, al final, nos parece difícil todavía que haya otro país y otra divisa que pueda tomar el relevo de Estados Unidos a nivel de relevancia en cuanto al comercio global, ¿no? Y bueno, pues China tiene otras muchas deficiencias que hacen que el yuan tampoco pueda ser considerado a la misma altura, ¿no? Es verdad que la forma en que el dólar está cayendo, más allá de que Trump quisiera un dólar más débil, pues con todo lo que acontece alrededor y toda la incertidumbre que hay alrededor, pues yo creo que ha despertado un poquito más las alarmas, ¿no? Pero bueno.
Quizás por eso, discúlpeme Manuel, quizás por eso vuelve el oro a marcar máximos históricos hoy.
Pues posiblemente, sí. O sea, al final tienes que buscar activo refugio y bueno, pues los clásicos no han funcionado tan bien, ¿no? Entonces hay que buscar la salida, sí, desde luego.
Manuel Rodríguez, selector de fondos de renta fija en Avante. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles santo. Descanse, si puede. Vigilamos siempre los mercados financieros. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, Laura, igualmente.
Los vigilamos y los comentamos. Y en un ratito lo va a comentar para ustedes don Roberto Moro de Aptanegocios, consultorio de análisis técnico con don Roberto Moro. ¿Le quieren preguntar qué comprar, qué vender, dónde rotar? Pueden hacerlo ya. Consultorio 9 y media, 912833333. Pueden llamar y pedir cita con don Roberto Moro para hablar con él o mandar una nota de voz, audio WhatsApp al 687050600. Por supuesto, pueden dejarnos su consulta de bolsa, análisis técnico a través del canal de YouTube de Capital Radio.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida.
17 minutos sobre las 9 de la mañana, echamos un vistazo a los medios de comunicación, de qué se habla a esta hora. Entiendo que algo de Semana Santa caerá y bueno, pues pendientes también, no solo de las vacaciones, sino de toda la actualidad valenciana y arancelaria. Cuéntanos, Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, todo relacionado, arancelaria, tecnológica, porque esta noche nos llegaba ese comunicado del gobierno americano después de la reunión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con Scott Bessent, y lo que se puede decir del comunicado americano es que es frío y escueto tras esa reunión. Eso sí, el ministro Cuerpo dice que Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre los aranceles, dice que están convencidos de que podremos llegar a un acuerdo justo. El caso es que el secretario del Tesoro, en una nota de 8 líneas, lo que acaba pidiéndole Laura es más gasto militar y retirar la tasa Google.
Claro, a mí, yo discúlpame, porque opino pocas veces, pero lo que no acabo de entender es cómo se va a confiar en la comunicación que nos llega de un ministerio cuando no nos dicen que han hablado de la tasa Google y nos tenemos que enterar por las autoridades americanas de que lo que ha pasado es que en esa reunión Bessent ha pedido quítenme la tasa Google.
Bueno, pues sus razones tendrán, igual que tampoco ayer estaba previsto que Bruselas anunciara pues los temas de competencia con Google y Meta, y también se ha retrasado esa decisión. Para poner un poco en contexto, la tasa Google es la tasa que aplica el gobierno español, pero también otras economías de la OCDE. Es una tasa digital sobre los servicios a grandes empresas digitales, a buscadores, a plataformas y a redes sociales. Tienen que tener esas empresas unos ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y una facturación superior a los 3 millones de euros. En España, por ejemplo, en 2024 con esa tasa se recaudaron 375 millones de euros, que es apenas un tercio de las previsiones que tenía la agencia tributaria. Así que, bueno, así están las cosas y veremos cómo evoluciona en una mañana en la que también vemos cómo algunas empresas se miran hacia Asia. En Capital Madrid, Artificial se asienta en Asia. Las empresas vascas se vuelcan hacia Asia para esquivar los aranceles de Trump. Esto es lo que nos encontramos en los titulares, como en el de El País, que también ya alude a otros temas. Dice que la Generalitat borró las imágenes del Palau el día de la Dana, pero sí conservó las del CECOPI. Washington, como hemos dicho, reclama a España más gasto militar. Leemos en El Mundo esta mañana que las pensiones amplían la brecha generacional. Los jubilados españoles son un 6,4% más ricos que los europeos y los menores de 65 años son un 7,3% más pobres. En el Confidencial, GVC Gaesco lanza un fondo de renta variable bajo la premisa de un capitalismo consciente. En el Economista, Amancio Ortega ultima su mayor operación inmobiliaria en España desde 2016. Va a comprar a Blackstone la sede de Planeta por 240 millones de euros. En Europa Press, Almaraz para sus reactores al no poder competir con las renovables con la sucesión de borrascas y su alta fiscalidad. Leemos en Expansión que AENA apunta otro récord con alzas del tráfico aéreo del 5% y en 5 días que Hortensia Herrero ganó 420 millones con sus inversiones empresariales gracias al impulso de Mercadona. Es la segunda accionista de la empresa de supermercados y esposa de Juan Roig, que adquirió el 32% del grupo Masala, entregando un crédito de 15 millones de euros.
Bueno, es que hablabas de Almaraz, es que a esta hora el 87% de la generación eléctrica en España es libre de emisiones. Es verdad que la nuclear no emite, pero es que estamos con una solar del 23 y con una eólica del 36. Maite, ¿no vas a hablar de la remontada?
Vale, vamos a hablar de la remontada, pero primero vamos a hablar...
O sea, a mí me da igual que soy del Celta, pero...
Pues yo de los Asuna, ni te cuento. Estamos apañadas. Bueno, vamos a hablar de la remontada, pero también vamos a hablar de la caída, porque el gráfico más compartido en las últimas horas es el gráfico de Nvidia, el de fuera de hora, caída de más del 6% para los títulos del fabricante de semiconductores, tras conocerse, bueno, pues el cálculo que ha hecho de esos aranceles, esa caída, ha calculado que va a haber un cargo de 5.500 millones de dólares asociado al inventario de productos H20 con compromisos de compra y reservas relacionadas. Recordamos esas restricciones que puso Biden a los fabricantes de semiconductores para su entrada, pero a China, para que no pudieran fabricar unos chiplets más potentes, pero había restricciones. En estos H20 podían entrar. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que ahora Trump también los ha incluido y de ahí vienen los cálculos. Por cierto, estos son los H20, estos son los que se utilizan para los que han utilizado DeepSeek para hacer su
competencia,
exacto,
¿no? ChatGPT.
Exacto, la competencia de ChatGPT. Y ahora sí, la remontada. Bueno, yo de esto ya sabes que no entiendo demasiado, pero en las redes están alentando ahí al equipo blanco para que logre otra de sus remontadas épicas en el Bernabéu esta noche a las 9 contra el Arsenal. Eso sí, es que necesita, por lo visto, 4 goles y que no le marque ninguno, Laura. Esto para pasar a semifinales de la Champions, donde le espera el PSG de Luis Enrique. Pero bueno, las redes están ahí a tope. Vamos a ver si lo consigue.
Voy a mirar cómo se paga. A ver cómo se paga la remontada del Madrid.
Bueno,
cómo se paga. Le están preguntando a Roberto Moro por títulos para la remontada en bolsa, aunque nos están siguiendo el rollo. Nos vamos, que tenemos análisis capital. Maite, gracias.
Gracias y felices días a todos, aunque recordamos que mañana también tenemos mercado y consultorio aquí en Capital Radio.
Eso.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big. una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancovic.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Vic, nos mueven tus valores.
Capital, la bolsa y la vida.
Análisis Capital en los próximos minutos con la ayuda de Nerea Era, responsable de fondos de inversión mixtos de Santander Asset Management. Nerea, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto está usted inquieta por todo lo que estamos viendo en el mercado? Porque toda esta inquietud se acrecienta cuando ahora las empresas cifran el impacto real de toda la guerra arancelaria. Nvidia anoche y en las últimas horas, pues lo estamos observando en caliente en el mercado con el caso de ASML, ¿no? Ya estamos pasando al caso real del tejido productivo y el impacto de la guerra comercial.
Sí, eso que seguramente hasta el próximo trimestre no tengamos realmente en los números metido lo que esto significa. Hasta ahora, como bien has dicho, lo que estamos escuchando son sobre todo guías que nos pueden dar, que tampoco están siendo demasiado, digamos, bueno, más que realistas, tampoco se están mojando mucho ninguna empresa realmente, ¿no? Lo que hemos visto con ASML, lo hemos visto en otros trimestres, es efectivamente hay las órdenes han venido por debajo de lo que esperaba el consenso de mercado. En el caso de Nvidia ya sabemos lo que está pasando, efectivamente. Pero bueno, yo digo que este va a ser, sobre todo, nos vamos a fijar mucho en lo poco que las empresas seguramente puedan decir de cara a los próximos trimestres, ¿no?
Claro, eso es una pena. Si no tenemos claro lo que van a decir las empresas, porque ni ellas saben realmente qué va a suceder, ¿cómo tomar decisiones en el mercado en ese contexto?
Es muy difícil. De todas formas, las decisiones, es verdad que aunque ahora estemos en un momento bastante bastante crucial, porque estamos en negociaciones entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y la Unión Europea y todo lo que quiera negociar con Estados Unidos, aquí siempre hay incertidumbre y decisiones hay que tomar sí o sí, ¿no? Entonces, realmente lo que queremos ver es, lo que el mercado desearía es que rápidamente ya tuviésemos sobre la mesa decisiones tomadas. Si van a ser un 25% de tarifas, como está más o menos ahora se estima, por todo lo que ha salido en los últimos días, ¿no? Pues en Estados Unidos se va a pasar de una tasa del 3% a un 25%, que es una barbaridad. No habíamos visto esto desde principios del siglo XX. Pero bueno, pero lo que queremos todos es que se decida rápidamente y que no haya estas dilataciones, pues como pasó este fin de semana. Bueno, ahora toda la parte de electrónica va a entrar dentro del módulo de semiconductores. Mañana diré lo que pasa. Todos esperando el lunes y aquí nadie ha sabido nada de lo que pasa con la parte de semiconductores. Claro. Entonces, esto es lo que realmente hace que los mercados no puedan tirar bien ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, estamos un periodo, yo creo que estamos todos los inversores esperando 2 o 3 semanas a que efectivamente se vayan cerrando poco a poco todos los acuerdos con Estados Unidos y que podamos tener ya un poco un empujón hacia alguna parte o bien hacia arriba porque se resuelve de manera amistosa, que lógicamente no creo que nadie sea tan optimista como pensarlo así, o bien hacia abajo porque efectivamente nos adentremos en un mundo en el que vaya a haber pues una caída importante del comercio mundial y por tanto una caída importante del PIB a nivel mundial.
Claro, y ahí está la tesitura de que pensar que los mercados pueden volver a sufrir o que a lo mejor estamos en una zona atractiva. ¿Cómo los equipos de gestión están manejando esta situación en la que hasta hace nada los tipos de interés eran los que nos marcaban en muchas ocasiones la toma de decisiones, también en el caso de las empresas? Enseguida le trasladamos esta pregunta a nuestra invitada, a Nerea Eras, y enseguida consultorio de bolsa con Roberto Moro en Capital Radio. Un minutito y volvemos.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.